ladrillo. El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
Bienvenidos al ladrillo que se ocupa del mundo de la arquitectura, reflejo material de logros y desventuras humanas, pero sin ponernos trascendentes y, si es posible, hasta con una sonrisa. Sonrisa que se nos enfría un poco al encajar dos informaciones diferentes. Una, el Fondo Monetario Internacional pide a los países que vigilen el precio de la vivienda. Aumentó notablemente en las grandes ciudades de todo el mundo en los últimos años y existe el peligro de que los precios caigan bruscamente con sus consecuencias correspondientes, tal y como ocurrió en la pasada crisis. Dos, el Banco de España avisa de que la banca actualmente tiene entre manos más inmuebles y créditos dudosos que antes de la crisis. Esto no suena demasiado a los cantos de sirena de hace 10 años. Hoy en El Ladrillo vamos a hablar de Salburúa y Zabalgana. Intentaremos responder a la pregunta de si pueden considerarse barrios dormitorio. Luego tendremos con nosotros a la arquitecta y paisajista Irene Zúñiga, que nos hablará de los límites de la ciudad, ese borde que nos separan del campo, o vaya usted a saber de qué. Y también dedicaremos unos minutos a una de las participantes en el Congreso de Ciudades Michelin que se celebró aquí en Vitoria, la socióloga americana Saskia Sassen. Las ciudades grandes están al límite y además son pasto de entramados financieros, bien a decir. Y recuerden quienes nos escuchan que pueden preguntar y proponer temas en el WhatsApp 656-78-7180. El contestador de Radio Vitoria es el 945-01-2750 y el correo electrónico, que es por donde nos llegan la mayoría de las preguntas, es elladrillo@eitb.eus. Frente a sus correspondientes micrófonos de Radio Vitoria ya tenemos a los colaboradores de cabecera del programa, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también está con nosotros Fernando Bajo, bienvenido.
Buenas.
La realización técnica es cosa de Yurema García, les habla Paco Valderrama. Y vamos ya a entrar en materia. Para abrir boca, una pregunta interesante que ha llegado a nuestra dirección de correo electrónico. Samuel Ruiz pregunta: ¿Salburúa y Zabalgana se pueden considerar barrios dormitorio? ¿Quién quiere empezar? ¿Fernando?
Yo mismo,
¿Pablo?
Yo mismo. Bueno, la verdad es que hoy día todavía quizás sí se pueden considerar con cierto carácter de barrio dormitorio. Lo que pasa es que lo que habría que dejar claro es que la ciudad es un organismo vivo, que normalmente son los tejidos residenciales los primeros que se ubican en los barrios y que, por tanto, hay una temporada o un espacio de tiempo determinado en que los barrios fundamentalmente son barrios dormitorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tienen sus dotaciones sin construir, pues hasta que no se construyan no tendrán esa vida de ciudad o de barrio que se les presupone desde el principio, ¿no? Entonces yo le respondería sí, pero por el momento. Suponemos que esta situación cambiará y serán parte constituyente importante de una vida ciudadana completamente llena de dotaciones, de espacios lúdicos, de equipamientos de todo tipo, y dejarán de tener ese carácter simplemente dormitorio.
Bueno, ahora ya tienen centros cívicos, colegios,
eso es.
Centros sanitarios, o sea que
poco a poco irán llenándose, irán teniendo vida.
Sí. Yo, hablando ya de Salburúa y Zabalgana, en Salburúa en concreto diferenciaría un poco lo que es Arcayate, que hablaré ahora, que es el barrio que está como más alejado del resto, ¿no? Por definir lo que es un barrio dormitorio, creo creo o entiendo que es una especie de monocultivo, monouso, que son las viviendas, ¿no? La gente va exclusivamente al barrio, va a dormir y al día siguiente se va a trabajar o va a buscar su tiempo de ocio a otro sitio, ¿no? O sea, el trabajo, el ocio, etcétera, esto.
O sea, realmente va a dormir. O
eso
sea,
es,
a,
lo que es el barrio dormitorio exclusivamente. Entonces, claro, si vemos Salburua y Zabalgana, que tienen un centro cívico, ¿no?, que es equipamiento cultural y deportivo, tenemos centros educativos ya realizados en estos dos barrios, tenemos un centro sanitario, tenemos también comercio minorista en plantas bajas, creo que no llegan a ser, bueno, creo que ya han pasado esa fase que comenta un poco Fernando, ya han pasado a ser ya unos barrios con una entidad que no es un barrio dormitorio, ¿no? Por contra, creo que Arcayate ha sido un barrio que urbanísticamente pues ha habido un pequeño fallo en el sentido que se ha realizado muy a lo lejos de la ciudad, ¿no? Está muy, yo creo que antes teníamos que haber hecho un poco más, haber concentrado un poco el perímetro de la ciudad, estos barrios nuevos. Entonces Arcayate yo creo que se ha quedado sin estos usos complementarios que hacen
por lejanía.
Sí, que hacen que un barrio pues esté funcionando a pleno rendimiento en cuanto a los equipamientos y usos, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues bueno, Arcayate puede que esté ahí un poco alejado de la mano de Dios, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, yo creo que Salburua y Zabalgana
no están funcionando.
Yo creo que no, quizá les falte un poco más de, bueno, ahora que es otro tema aparte, sería el tema de la redensificación y todo esto. El otro día hablábamos de las viviendas por hectárea que comentaba uh-huh. Fernando. Sí. Ese ya es una segunda fase, aparte equipamientos, temas de encuentros con la naturaleza, etcétera, ¿no?
Sí, entendemos un poco, yo creo que popularmente entendemos un barrio dormitorio pues por un determinado número de bloques de viviendas en las que no hay prácticamente servicios. Si me apuras, no hay casi ni autobús, ¿no? En esas grandes ciudades que aparecen fruto de la especulación y que, bueno, pues la gente va allí, encuentra viviendas asequibles, pero luego se encuentra con los problemas que hay pues de convivencia, de vida ciudadana, de comunicación con sus lugares de trabajo o de ocio, en fin.
De todos modos, Paco, leo lo que decíamos anteriormente. Yo creo que es muy importante esa apreciación, ¿no? Los barrios dormitorios dejan de serlo cuando hay una densidad suficiente de personas que demandan una serie de servicios y que, por tanto, esos servicios acaban ubicándose en ese barrio. Y es muy importante que esa mezcla de usos y esa compacidad que va ligada a la densidad se tenga muy en cuenta. Por eso es muy importante la redensificación y por eso es muy importante el intentar agrupar lo máximo posible, dentro de las condiciones básicas, al mayor número de personas diversas en un mismo lugar.
Sí, quizá estos barrios de dormitorios los hemos visto en las grandes urbes, ¿no? En las grandes metrópolis, que son barrios a destajo, ¿no? O sea, hechos unos sobre otros sin ningún criterio en cuanto a calidad de espacios públicos y de equipamientos, ¿no?
Sí, aquí hemos hablado alguna vez hace, igual la temporada pasada o incluso antes, cuando hablamos de toda esa ciudad del Pocero, cerca de Madrid,
Seseña,
¿no? Que era Seseña, exactamente, ¿no?
Metrópolis
un poco
son mega
como ejemplo.
Y de todos modos yo creo que viene muy de la mano, vamos a decir, de esa separación que hacía el movimiento moderno, ¿no? La zonificación famosa donde aquí se trabaja, aquí se duerme y aquí uno se divierte, ¿no? Y entonces el compartimentar estos usos básicos de la sociedad dentro del espacio urbano lo que provocaba es que donde se duerme, evidentemente, eran barrios dormitorio, ¿no? Y donde se trabajaba eran polígonos industriales y donde se divertía pues eran pues los centros comerciales, ¿no? Y yo creo que eso hay que ir diluyendo esas fronteras para que esos usos se mezclen de una manera más intensa.
Aparte, volviendo a Salburua y Zabalgana y hablando de estos equipamientos que ya yo creo que están bastante, bastante realizados, sí que me gustaría hablar de los espacios públicos que tiene, ¿no? La plaza, el Parque del Este o el Parque de los Planetas, que es un centro que va, la gente del barrio va allí a juntarse, etcétera, y la Plaza La Bastida también, ¿no? Son unos espacios públicos como muy de calidad, ¿no? Como muy ricos, como muy de esa segundo centralidad, ¿no? O sea, no todo es el centro de
Vitoria. Muy de pueblo en el buen sentido, ¿no?
No, yo no diría de pueblo. No,
de pueblo, vamos, me refiero de pueblo comunidad, que tiene su plaza.
Bueno,
yo
creo que hay cierto conocimiento entre en el barrio, ¿no? Los propios habitantes. Y yo creo que tienen calidad de espacio público. Ya hemos hablado también algunas veces ese exceso de dimensión de los grandes bulevares que están sobredimensionados.
No vamos a repetir.
Pero los espacios públicos yo creo que son de calidad.
Bueno, pues Samuel Ruiz, la respuesta de los colaboradores del ladrillo es que prácticamente de Salburua y Zabalgana no son barrios dormitorio. Ya han superado, si alguna vez fueron, esa etapa. Cambiamos de asunto. ¿Dónde termina una ciudad que hay al otro lado? ¿Cómo es el borde urbano? Pensamos en Vitoria, pero también en otras urbes grandes, medianas, pequeñas. Hoy tenemos una invitada que sabe mucho de todo esto. De hecho, tiene una tesis sobre el tema. Es la arquitecta y paisajista vitoriana Irene Zúñiga. Irene, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las ciudades tienen límites. Siempre se puede ir un poco más allá, una urbanización, un puñado de fábricas, unos almacenes, un parquecito. Antes las murallas parece que lo dejaban todo claro, ¿no?
Sí, así es. En eso consistía un poco mi inquietud a la hora de trabajar mi tesis, ¿no? Las ciudades tienen límite, sentimos ese límite, sabemos cuándo ha terminado la ciudad, cuándo empieza. En un principio parece que en las grandes ciudades ya los procesos de dispersión están claros, están claramente identificados, y eso nos pasa, que tenemos que salir en coche y sentimos que tenemos que recorrer muchos kilómetros hasta que salimos de esas grandes urbes, ¿no? Pues Madrid, un Barcelona. Sin embargo, bueno, mi inquietud era qué está pasando en las ciudades medias, ¿no? ¿Qué está pasando en una ciudad más asequible, ¿no? Como puede ser Vitoria, Burgos, Pamplona, pues ciudades de estos tamaños. Porque al fin y al cabo estaba empezando a dar la sensación de que ocurría lo mismo, de que los procesos de dispersión también empezaban a suceder en ciudades donde hasta hace muy poquito teníamos muy cerca el campo y donde la relación campo-ciudad pues era parte de la alegría, ¿no?, de vivir en una ciudad más pequeña.
Pero aquí parece que eso está bastante claro. Sabemos que ahí donde tenemos en Armentia, ahí tenemos el campo ya prácticamente, vemos los montes de Vitoria en otro sitio, en fin. Aquí parece que estamos a salvo de este peligro,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, parece que Vitoria es en ese
pero
sentido...
Pero usted parece.
Sí, bueno, así cuando te planteas una tesis, pues planteas todo como duda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Vitoria estaba dentro de un cajón de otras 5 ciudades que tenía que estudiar, y en un primer momento ahí estaba, ¿no? Cruzaba los dedos, digo, ojalá que Vitoria, efectivamente, luego una vez que la estudie, los parámetros objetivos que intentas estudiar den como resultado esa percepción, ¿no?, que tenemos como ciudadanos. Y bueno, efectivamente, pues Vitoria da unos parámetros muy diferentes a lo que puede suceder en un Pamplona, ¿no?, siendo una ciudad que aparentemente tiene unos estándares,
así
las mismas
es,
calidades.
Así es, muy distinto a lo que está pasando.
Sí, sí, sí. Podríamos decir... Vamos, desde mi punto de vista, que sí.
Bueno, el punto de vista lo tiene aquí, no lo ven ustedes, pero es un tocho aquí, que es la Universidad Politécnica de Madrid, en fin, el borde urbano. Tiene aquí todo el texto, o sea que, vamos, siga usted.
No, bueno, pues...
esa diferencia entre...
Sí, esa diferencia. Las ciudades que estudié fueron Logroño, Burgos, Pamplona... y Lérida, y luego Valladolid. Valladolid se salía un poquito en cuanto a parámetros de población, que era un poco la cifra que me sirvió un poco para elegirlas, pero sí que me servía también como ese vínculo entre lo que ya empieza a no ser una ciudad media, empieza a ser una ciudad grande, pero todavía no lo es, ¿no? Entonces, probablemente me podía dar pistas en cuanto a ese fenómeno de dispersión. ¿Qué me he encontrado? Pues que las ciudades, la compacidad de una ciudad, ¿no? Lo que entendemos a veces cuando hablamos de compacidad de una ciudad...
¿Qué es compacidad?
Una ciudad compacta es aquella que ha crecido en continuidad, toda su trama urbana crece en continuidad de tal forma que tú puedes ir paseando a lo largo de la ciudad... Y llegar al borde, efectivamente. Bueno, una forma, yo creo que sí que es una forma más o menos sencilla de explicarlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, sin embargo, claro, parece que eso nos permite dibujar un contorno continuo de esa ciudad, y esa línea que dibujamos es lo que nos está separando la ciudad y el campo. Entonces, hasta ahora las ciudades crecían así. Cuando empezamos a tener fenómenos de dispersión es porque hay piezas que salpican, que empiezan a salir, a explotar de la ciudad, piezas que tienen todavía carácter urbano y empiezan a aparecer dispersas por el campo.
Por ejemplo, unos bloques de viviendas que empiezan a aparecer, ¿no?
Eso es.
O unos pabellones industriales.
Eso es. Cualquier tipo de uso que podamos creer, que podemos asociar al entorno urbano, de repente aparece salpicado. Hombre, siempre ha habido usos de eso. Siempre hemos encontrado una cárcel fuera. Siempre ha habido piezas que entendíamos que pertenecen a ese espacio un poco fuera, pero dan servicio a la ciudad. Un cementerio, un tal. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a ser urbanizaciones a veces, muchas veces cerradas, empiezan a ser ya centros comerciales, empiezan a aparecer otras pautas, otras construcciones que no son ni de ciudad ni de campo, pero aparecen en esa franja un poco exterior. Empiezan a romper ese límite. Ese contorno ya no se puede dibujar con una línea. Era un poco lo que yo pretendía, ¿no? La primera parte de mi tesis era, ¿puedo dibujar con una línea ese límite de mis ciudades medias? Ya empieza a no poderse hacer. Pero en Vitoria parece que todavía sí podemos. Parece que esas piezas que han explosionado podrían todavía tener un carácter relativamente rural, o sea, de tal forma que yo sé identificar que estoy fuera de la ciudad. El problema es cuando el carácter de esas piezas deja de ser rural.
Hablamos de la frontera, vamos, que queda clara dónde está la frontera.
Sí, sí, leyendo un poco lo que nos mandaste a través de Paco, esas franjas, ¿no? Esas franjas, esas líneas, ¿no? Yo volviendo cuando se plantea el tema del límite, bueno, cada ciudad tiene su límite, es completamente distinto. Puede haber límites geográficos o los límites que los marca el urbanismo en cuanto al plan municipal, ¿no? El plan municipal dice que el suelo urbano es hasta cierta parte y luego es suelo no urbano, que puede ser agrícola, forestal. Límites de una ciudad, por ejemplo, geográficos, es en Chicago el lago Michigan, ¿no? O sea, es el límite, es un límite geográfico. O un límite como puede ser las cuenca, ¿no? Las Casas Encantadas, que es un barranco con respecto al río, ¿no? Entonces hay unos límites geográficos muy definidos. Los límites, evidentemente, has estudiado 5 ciudades y todos los límites son un poco como distintos, ¿no? Como es que es muy difícil, cada identidad de ciudad tiene su límite, ¿no? Vitoria, hablas un poco que el corredor sur está bastante conectado con la zona de los montes de Vitoria, con la zona urbana, ¿no? La zona agrícola, y en cambio, por ejemplo, por la zona de arriba, toda la franja industrial del Zadorra, pues hace un poco ese límite que sea mucho más límite, no es tan esponjado como el de abajo. Sí que hablas también una cosa curiosa cuando has hablado de que el crecimiento natural y citas a Patrick Geddes en Ciudades en Evolución, editó un libro en 1915, ha pasado ya un siglo, y entonces tiene una teoría que es la ciudad, la evolución de la ciudad en estrella, ¿no? En estrella, ¿qué pasa? Que tiene unas comunicaciones radiales, las estrellas son cinco puntas, etcétera, ¿no? Y entonces con respecto a la ciudad compacta, que es un poco en anillo, claro, las comunicaciones, la movilidad, claro, después de 100 años ha cambiado completamente, es mucho más dificultosa la que tenemos ahora. Acabo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Me parece genial lo de Geddes en cuanto a estrella, ¿no? Tienes que entrar un poco esos corredores, cauces de fauna, de flora, etcétera. Pero estás acentuando también la circulación, que la movilidad la estás metiendo en el centro de la ciudad. O sea, sí o sí, tienes que hacer unos anillos de movilidad, pues el periférico en París, las rondas de Barcelona o las rondas que tenemos en Vitoria. O sea, siempre, por mucho que tengamos a Geddes ahí como gran gurú del urbanismo, siempre hay estas rondas que van a una mancha en aceite.
Bueno, ya veremos si Irene está de acuerdo, quiera o no.
La pena es que... Sí.
Bueno, sí, efectivamente, el esquema de Geddes ya no lo podemos dibujar, ¿no? O sea, eso es un poco... Es una reflexión que hago al final de la tesis.
No, que es muy... Perdón, es muy positiva. Vamos.
Sí, y qué más quisiera yo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, esa similitud con la estrella o con la flor, lo que nos está hablando es de cuñas verdes, ¿no? De cómo introducir la naturaleza hasta el corazón de nuestra ciudad. Entonces, esto ligándolo un poco con lo que has dicho, de cómo a veces el límite, o hasta hace bien poquito el límite, todavía estaba conformado por barreras naturales, o bueno, barreras es igual mucho decir, por elementos naturales. Uh-huh. De esta forma que estos elementos naturales eran todavía muy potentes, tenían esa capacidad de conformar un límite para la ciudad. Y cuando eso ocurre es maravilloso. Cuando eso ocurre, en muchísimos casos tenemos una cuña verde, como la que dibujaba Geddes. Entonces, ¿qué pasa si realmente... eso pudiese seguir funcionando y la ciudad al crecer pudiese seguir entendiendo a esos elementos naturales como límites, podríamos conformar de alguna manera o hacer que ese límite se fuera adaptando? ¿Y qué pasaría cuando tuviéramos que circunvalarla? Igual podríamos pensárnoslo un poquito más. No digo que no sea necesario, evidentemente, ante las evidencias, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero igual, muchas veces, el cerrarla completamente para ir del este al oeste, lo mismo por el norte, lo mismo por el sur, igual no es necesario. Si tengo un elemento que es una cuña verde, igual que ponía el ejemplo en mi tesis de cómo el Cerro del Castillo, ¿no?, era una lengua verde, un cerrito montañoso que tenía posibilidad de conectar Burgos, el mismo corazón, la misma catedral, con el norte natural, el norte campo de Burgos, no, por ejemplo, esa cuña, sino... si no le hubiesen colocado hace bien poco un centro comercial justo en medio con unos, vamos, una barbaridad, que al final son pequeñas piezas lo que te están rompiendo. Y luego han cerrado la circunvalación al norte, pero bueno, con grandes esfuerzos económicos, que igual no es la mejor forma, pero con grandes esfuerzos económicos sí que se ha conseguido que ese cerro tenga su continuidad, porque se ha hecho un falso túnel por debajo, ¿no? Pero muchas veces los ríos, los grandes ríos, son nuestras grandes cuñas verdes. Si nuestras circunvalaciones, en vez de ajustarse al cauce del río, para salvándolo por encima, ampliasen un poquito más ese espacio que dan al río, que efectivamente se entendiese, por aquí va a pasar la naturaleza, pero por aquí va a poder salir el ciudadano y relacionarse con su entorno natural.
Bueno, ahí tenemos Miranda, ¿no?, aquí cerca.
Sí, claro, y el río, que es un gran potente, ¿no? Sí. Bueno, eso es más que una cuña verde, eso ya es un... Pero, bueno, digamos que las circunvalaciones no siempre tienen por qué cerrar una ciudad. Sí, igual en un Madrid. Sí, igual en un Barcelona, pero bueno, en Barcelona, gracias a Dios, tiene el mar. No, pero ¿qué pasa en las ciudades medias? O sea, al final yo lo que quería era llevar esta conclusión a las ciudades medias. ¿Necesitan de verdad una ciudad con este número de habitantes, una circunvalación que la rodee por completo?
Pero tú Fernando, lo dices, ¿no? En Vitoria no es necesario, y de hecho la circunvalación sur, pues yo creo que está casi descartada, ¿no? Es decir, no es necesaria. Yo, volviendo a lo del límite, ¿no? Hablas de tres tipos de límite, el límite ese de fachada, ¿no? Es decir, la fachada al campo, ¿no? Se acaba la ciudad con un portal, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, ¿no?, que pasa en esta ciudad, ¿no? La fachada transparente, pero me gustaría que nos explicaras un poco más de esa otra, que es la interfase, ¿no? Esa palabra tan
a ver, que tan no bonita, se ¿no? están poniendo ustedes un poquito académicos.
Solo hemos citado un libro, Paco, Patrick Getz, ya, y además es muy bueno para leer.
Ya me dan miedo. No,
pero la interfase es una cosa muy interesante, ¿no? Déjanos preguntar por bien, eso, ¿no?
Pero,
concepto acuñado aquí
pero
por,
vamos a ver
por la doctora.
Si... Bien, bien.
Vale.
Que lo explique. Que estamos hablando para todo el público.
Bueno, venga. Muy fácil. Interfase entre fases, entre dos estados, entre dos espacios. Si lo que pretendemos es conectar campo-ciudad, que son, digamos, nuestros dos espacios, claro, lo maravilloso sería conectarlos directamente. O bien por esas cuñas verdes maravillosas de naturaleza que nos entran en la ciudad. Pero, ¿qué pasa cuando... lo que decía antes, cuando es muy difícil dibujar esa línea, ¿no?, que nos separa directamente, entonces aparece ese espacio entre campo-ciudad, que vengo a llamar interfase. Y es donde empiezan a ocurrir un poco esa sensación de no sé dónde estoy. He salido ya de la ciudad, pero todavía no he entrado en el campo porque no identifico un paisaje claramente con el campo, ¿no? Sería eso un poquito.
Ya, aquí tenemos un ejemplo así para verlo, con una... ¿Podría haber un ejemplo?
Pues gracias a Dios yo creo que más o menos las salidas de Vitoria las tenemos más o menos claras. Hombre, siempre las grandes vías de comunicación, que no siempre es donde se agolpan esos espacios o esas piezas un poco dispersas. Pero bueno, es que aquí en Vitoria igual hasta podrían tener nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, siguiendo un poco el hilo de... Yo creo que actualmente el urbanismo que se hace sí que se tiene en cuenta todos estos temas ecológicos, aspectos de estas entradas, ¿no? Estas entradas de la naturaleza a la ciudad. Yendo al sur de Vitoria, que igual puede ser una interfase porque está en Ayalcúa, está en la zona deportiva, es una especie de zona de transición. Y es curioso porque tienen unos elementos geográficos, como puede ser Mendizábala o el Monte El Pico, aparte de la vía que impedía un poco ese desarrollo de la ciudad al sur, ¿no? Pero ha quedado un poco como impedimento, como elementos geográficos que han mejorado esa conexión con los montes de Vitoria, ¿no? Incluso los ríos que bajan del monte Vitoria hacen que esta permeabilidad, esta idea de límite, ahí pues el contacto con la naturaleza sea bueno. Entonces, en el sur yo creo que tenemos un ejemplo de buen hacer en cuanto a ese límite.
Sin duda, sí.
Y me ha inquietado lo que ha dicho antes, que creo que al final no lo ha desarrollado, el tema de Pamplona, que es como muy parecida. Siempre hablamos Vitoria, Pamplona, pues se parecen bastante, ¿no? Urbanísticamente. ¿Ahí qué es lo que ha pasado?
Sí.
Que habría que evitar, por ejemplo, que pasase en Gasteiz aquí.
Bueno, hay una cosa que no va que es difícil que ocurra en Vitoria, porque partimos de la base que el municipio de Pamplona es muy, muy, muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Vitoria tiene un municipio muy grande, o sea, tenemos campo dentro de nuestro municipio. Entonces podemos...
Hablamos de superficie, de extensión.
Eso es, de lo que es. Entonces, Pamplona ha estado condicionada por 18 municipios colindantes. Digamos que su crecimiento no lo ha podido decidir ella misma con su plan general, sino que lo han decidido el resto de 18 municipios que están pegaditos a sus límites. ¿Cómo se hubiese podido solucionar? Pues igual con un plan regional o un plan de otras características, pero los planes generales no han podido. ¿Qué pasa? Que el límite de Pamplona no está en Pamplona, está en Cizur, está en Berrio Plano, ¿no? Está en Berrio, bueno, no, ahora mismo se me escapan los nombres, sí, pero vamos, sí. Que están en Sarreguren, está en...
Que son pueblos, barrios, no se sabe muy bien lo que es.
Entonces, ¿qué pasa? Que si hubiera habido una lógica de continuidad de trama urbana, digamos, yo salgo de Pamplona, pero tengo una trama urbana continua, peatonalmente puedo seguir andando, bueno, y aunque esté en Cizur, bueno, de alguna manera atiende a una lógica. Pero el problema es que no se ha atendido a una lógica de ciudad compacta en la medida que no hay continuidad de esa ciudad. Se ha construido en base a piezas dispersas. Esas piezas que hablábamos antes que salpicaban el campo. Lo que pasa que cuando entre piezas dispersas se empieza a rellenar los huecos de campo que quedan entre ellas, es cuando sí, estamos creando compacidad, las piezas están juntas, están pegadas, pero sin embargo no hay una lógica de ciudad que las una. Hay una lógica de movilidad del vehículo o del transporte. Con lo cual lo que están son piezas con barreras que aunque estén juntas están rodeadas por barreras de carreteras.
Bueno, fíjense qué fascinante es esto del límite de la ciudad, dónde acaba la ciudad y dónde empieza el campo. Pues da para todo esto. Fernando,
¿podemos dibujar el límite?
Pues...
Yo sé que lo has intentado en la tesis, pero hoy día desde el planeamiento...
No, es terrible. Yo lo he intentado y no hay más que ver los planos. Son unos planos totalmente ilegibles. Para mí, justo, vamos, yo creo que
esto.
¿Pero
estos... de dónde están hablando? ¿Alguna ciudad en concreto o en general?
De las que yo he dibujado, al menos, ¿no? Sí. Que se supone que son las que se podrían dibujar, que son las medias. Pues ponte a dibujar Madrid.
No, de las grandes hemos tirado casi la toalla a todos, ¿no? Pero de estas que nos ocupan, ese es el problema, que muchas veces nos vemos incapaces.
Eso
¿no?
es, poder se puede, pero no son planos ilegibles.
Además que la ciudad está cambiando día a día. O sea,
efectivamente.
El límite hoy está en un sitio y mañana puede
tenemos
estar
la
en
dimensión
otro.
Temporal, eso sí. es. Eso
entonces, y los rectores de las ciudades, los gobernantes, ¿son conscientes de esto o van un poco a remolque de intereses, digamos, bueno, pues de desarrollo de la ciudad, ¿no? En general estamos hablando.
No lo sé. Yo supongo que como ciudadanos al menos tendrán la misma percepción que nos ocurre a nosotros, ¿no?
Hay una parte en Vitoria, una parte límite que es en Zabalgana, en la zona oeste-oeste, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama la ronda que cierra. Es curioso porque ahí acaba la ciudad con sus bajas más 8 edificios de viviendas y de repente aparece el campo. Ese contraste, ¿no? Ahí se ve perfectamente que hay un límite, ¿no? Un límite de
límite de fachada, ¿no?
Sí, límite de fachada.
Sí. Abres el portal y estás en el campo, ¿no?
Sí. Pasa, ya más arriba, si vas más al norte, en esa avenida ya aparece todo Mercedes, todo ya aparece.
Si vives en un cuarto, en un quinto piso o un sexto, tienes una visión de el campo hasta el infinito, casi.
Ves,
¿no?
Badalla, en la Sierra Badalla ves todo, vamos. Y ese es un límite.
Ese es un límite.
Pero bueno, ¿cuánto va a durar? Pues no, esperemos que mucho, para que la ciudad
pues
no crezca.
Espero que mucho, que se forma parte del anillo verde. Lo hemos ganado.
Se entusiasma Irene. Para terminar, Irene, de la cantidad de ciudades que has estudiado, las más parecidas a Vitoria, lógicamente, porque como decíamos, Madrid, Barcelona, ciudades grandes de estas, pues de alguna forma se tira la toalla ya. ¿Cuál lo está llevando mejor? ¿O lo está...?
Vitoria.
Sí.
Claro.
¿Hay hecho vinismo o no hay?
No, para nada. No, de hecho, para mí ha sido una tristeza muy grande conocer las pautas.
Porque Lleida, por ejemplo, es una ciudad pequeña, no es
sí,
muy grande.
Sí, Lleida es una ciudad muy pequeñita y tiene cosas muy buenas, también le vienen de un buen planeamiento general anterior. Y efectivamente se podría decir que cuenta con muchas ventajas su relación campo-ciudad, vamos, que también está muy bien, tiene muchas ventajas. amenazas. Lo que pasa que tiene, cara a sus posteriores crecimientos, tiene más amenazas, yo creo.
Uh-huh. Por ejemplo, has estudiado también Burgos, y claro, estamos hablando, por ejemplo, Vitoria, que es una ciudad como concéntrica, ¿no? Pero Burgos, sin embargo, es va pegado al río, a la Arlanza, o la Arlanzón, ahora no sé. Sí. Claro, y es una, tiene menos habitantes que Vitoria. Burgos tiene 180 o 190 mil, me parece, pero es alargadísima. Entonces, desde Gamonal hasta la salida a Valladolid, por ejemplo, son kilómetros y kilómetros. Es una ciudad alargada. Entonces, claro, el límite, es el límite que sí. estamos hablando ahí, pues, o es demasiado extenso, ¿no?, el perímetro. Luego tiene el castillo, lo que has comentado un poco.
Claro.
Y luego ya tiene la Nacional 1, ¿no?, toda la autopista, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero, dada la forma que pueden tener las ciudades, pues también esos límites, pues, bueno, son distintos.
Sí, pero hay una cosa que, precisamente, bueno, hablábamos antes, ¿no?, de los elementos naturales, cómo pueden condicionarnos la forma de la ciudad. Y antes lo hacían, y eso hacía que una ciudad tuviera una identidad propia, porque en la medida en que se relacionaba con sus elementos naturales, diferentes a los de otra ciudad, no es lo mismo en Arlanzón un Arga que un Zadorra, pues por dimensión y por el ecosistema que tiene, y la distancia a su casco histórico, cómo se posiciona, no es lo mismo también que posicionarse sobre un cerro que sobre la orilla de un río. Todo eso le estaba dotando de una identidad propia a la ciudad. El problema es que eso ya lo hemos perdido. Eso queda, cuando yo lo analizo en las ciudades, hay puntos todavía de contacto con esos elementos naturales y bueno, son de una identidad y de una riqueza y una belleza maravillosa, pero el resto se ha perdido. Entonces yo en mi tesis también hablo del límite de lo común. Al final, nuestras ciudades nos encontramos que la gran mayoría del límite es igual en todas las ciudades, porque lo poquito que nos queda de relación con nuestro entorno natural ya ha perdido la capacidad de conformar el límite.
Ajá. Al final ponemos unos bancos, ¿no?, y todo parecido.
Y una última pregunta por mi parte. ¿Podemos recuperar el Zadorra? Que lo tenemos ahí alejado y olvidado.
Hoy es una batalla del ladrillo ya que lleva lo suyo.
No,
también.
Claro que sí. Claro que sí, hay que recuperarlo. Sí.
Muy bien, pues apasionante lo que nos ha contado sobre el límite de la ciudad. Fíjense, cuando den un paseo, si mejora el tiempo, si tienen buen tiempo, dan un paseo pues por las salidas de Vitoria y ahí pueden pensar dónde está el límite, dónde ven ustedes el límite, cómo consideran aquí está la ciudad y aquí ya no, unos metros más allá. Es como un juego interesante de urbanismo. Irene Zúñiga, arquitecta y paisajista, muchísimas gracias por habernos hablado de esta tesis, de ese trabajo y haberlo hecho con tanta pasión. Hasta otra vez en el ladrillo, que seguramente le tendremos de invitada de nuevo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
Bueno, pues aquí seguimos en El Ladrillo. Hace un tiempo se celebró aquí en Gasteiz el Encuentro de Ciudades Michelin. El programa incluyó la presencia y la disertación de la especialista en planificación urbana, profesora y socióloga por la Universidad de Columbia en Nueva York, además de Premio Príncipe de Asturias, Saskia Sassen, conocida entre otras cosas por un libro titulado La Ciudad Global, que está publicado hace ni más ni menos que la friolera de 28 años. El último libro que ha escrito la profesora Sassen es Expulsiones, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global. Hay dos ciudades en una, la que vemos, paseamos y vivimos, y otra invisible, la que es adquirida y comprada por grupos financieros y fondos de inversión para lograr beneficios. No importa que esos edificios estén vacíos, están realmente dormidos a la espera de ser revendidos a buen precio. Esa es un poco, pues, alguna de las teorías que tiene la profesora Sassen. Pablo Carretón, bueno, usted asistió a
sí,
una disertación.
El 27 de marzo tuvimos la satisfacción de oírle a esta mujer, a esta socióloga, donde va los temas que trata de ciudades, etcétera, pues son unos temas importantísimos, ¿no?, de gran calado. Y nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, el tema que desarrolló, un tema además único, que era estos conceptos que hay ahora de la ciudad en cuanto a la percepción de la ciudad clásica que tenemos nosotros, ¿no?, los espacios públicos, los edificios, y esta otra ciudad que parece que se está superponiendo sobre ella, sobre todo en la Nueva York o en París o en grandes capitales, que estos fondos de inversión, estos grupos económicos potentes, están comprando esos edificios, están comprando ese suelo, el suelo donde está ese edificio. Ella no tiene cierta, no sabe exactamente el porqué, qué fin tiene esa compra, porque no solo estos edificios, sino también zonas, por ejemplo, Los Ángeles, diseminadas de viviendas de estas, de casitas diseminadas, ¿no?, por el territorio, compran. Para ellos es un objeto importante la compra de estos edificios y estas viviendas. El fin no lo sé, pero es otra forma igual de este capitalismo atroz que en vez de tener el dinero igual en el banco o metido en unos fondos o lo que sea, tratan de a futuro pues hacerse con esas bolsas de suelo para luego, pues no sé, en concreto, por ejemplo, en edificios en Nueva York, esta mujer hablaba de que estaban vacíos, ibas por alguna calle de Nueva York, se veían edificios vacíos. Y a la gente le daba pena porque estaban vacíos, pero el propietario pues estaba esperando quizá la oportunidad que pueda ir cualquiera multinacional o lo que sea y plantar ahí su nueva sede, ¿no?
O también, entonces, o también comprarlo para seguir dejándolo vacío hasta otra siguiente venta, ¿no?
Sí, exactamente. Es otro concepto en el que este capitalismo entra en la ciudad, ¿eh? Uh-huh.
Hay que tenerlo en cuenta, es como otra ciudad fantasma, otra ciudad
sí,
superpuesta, ¿no?, de alguna manera.
Sí, y también comentaba un poco el prevalecer, el defender el espacio público, que es de todos, o sea, quizá, no sé si unas siguientes fases pueden comprar un mercado público o una plaza o lo que sea, bueno, y entonces empezar a especular con ese espacio público, que eso en teoría es sagrado, es de todos y eso hay que defenderlo.
Bueno, de hecho, en Madrid se compraron cantidad de miles de edificios de VPO, los compraron fondos buitre, sí, que luego ha dado lo que ha dado.
Entre otras, una parte de su disertación nos enseñó como ejemplo un plano de Londres, ¿no?, el Támesis, en el centro de Londres, entonces significaba una serie de edificios muy importantes, unos edificios emblemáticos del centro de Londres, y comentaba que todos esos edificios eran de capital chino, eran de empresas chinas que estaban comprando en Londres unos edificios maravillosos. O sea, por otra parte, también el concepto de que viene esa economía china también a jugar en el tablero de ajedrez de estas grandes ciudades, ¿no? Entonces, no pasa en Vitoria, evidentemente, ¿no?, pero son conceptos que los pone encima de la mesa para que la gente pues haga una reflexión.
Fernando.
Sí, la verdad es que yo creo que nos enfrentamos a un nuevo modelo urbano, que es el de una ciudad privada en manos del capital, ¿no?, en manos del poder financiero, ¿no? Y estaba leyendo una serie de cosas con relación a esto, y por volver a Nueva York, donde enseña y donde vive Saskia Sassen, yo creo que todo el mundo conoce lo que es el High Line, que es esas antiguas vías de ferrocarril que van sobre elevadas y se han convertido en un jardín,
que resulta que acaban en la antigua estación de Pensilvania, que es lo que se llama los Hudson Yards, ¿no? Que son unos terrenos baldíos muy grandes que eran de la antigua estación que dan al río Hudson, precisamente, ¿no? Y últimamente se ha hecho una operación, probablemente una de las más grandes del mundo, de reconversión urbana allí, y que demuestran perfectamente este hecho. Los Hudson Yards, la gente que haya leído el periódico estos días sabrá que hay una escultura muy grande, que son 154 pisos de escaleras, sí, que no llevan a ningún sitio, pero que debe ser en Instagram lo más trendy y lo más fotografiado, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, y para darnos cuenta hasta dónde llega este fenómeno, que no es solo de VPOs ni de pisos, las autoridades particulares que financiaron todo este proyecto exigían derechos respecto de las fotografías que la gente se hacía en estas escaleras respecto de las vistas.
O sea, negocio hasta el límite.
El espacio público ya no es privado, sino los derechos de ese espacio público también.
A ver, somos usted y yo, ojalá, un fondo buitre de estos, o un fondo de inversión financiera.
Vamos a montar un monumento.
Tremendo. Nos gastamos en Nueva York miles de millones, sí, o cientos de millones, seguro, muchos cientos de millones. Pero afinamos tanto que queremos que hasta que las fotos que saquen nos
así
paguen
es.
Unos...
Así es, así es, y ha habido una controversia gigantesca en Nueva York a este respecto. Creo que al final lo han tenido que eliminar porque evidentemente ya era el abuso más insospechado del mundo, ¿no? Pero ya no estamos hablando de los bloques allí de viviendas carísimos alquilados ni de las oficinas carísimas también vendidas. Estamos hablando del espacio público, estamos hablando de una escultura donde la gente sube por las escaleras y estamos hablando de las fotos que la gente se hace dentro de esa escultura que es pública, que es de Nueva York. Y resulta que es que también había derechos sobre la imagen de ese elemento.
¿No se les ha ocurrido algo sobre el aire que se respira ahí en esa zona?
Seguro que lo estarán pensando.
Vamos a hacer algo, ¿eh?
Por eso, porque genera la riqueza que puede generar una ciudad en cuanto ya no a aspectos del edificio, sino en cuanto al disfrutar la ciudad, ¿no? Por lo que comenta Fernando. El disfrute de la ciudad ya es un tema medible económicamente. Entonces,
de todas formas, ustedes como arquitectos y como urbanistas me da la impresión de que van a tener que pensar ya en esta otra forma de ciudad. Es decir,
nosotros somos esclavos del sistema.
No, Paco, pintamos nada. Todos. Nosotros no pintamos nada ya, Paco.
No, pero bueno, en general.
Haga usted algo que nosotros nos forraremos con eso. Vale.
No, yo digo que en general esto va a haber que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de planificar.
Sí, no, porque el abuso se ha convertido ya de tan extremo y tan gigante, y además es que está tan patrocinado que es que ya ni nos podemos volver en contra de él, porque son cosas que, como todo el mundo ha ido, todo el mundo se ha sacado esa foto, todos vamos a querer ir ahí y nos van a, de alguna manera, obligar, o nos sentimos obligados a hacer lo mismo.
Sí, hay otros aspectos, no sé, en la plaza del Sol en Madrid, ¿no? En los metros ya no se llama Puerta al Sol, ¿no? Se llama...
Sí, bueno, cambian, sí, ahora sí, cambian, pero depende de la temporada,
¿no?
Sí, comercialmente, pues Vodafone, por decir una marca, Vodafone tal, Puerta del Sol o Príncipe Pío, tal, pues les pone durante unos cuantos meses, sacan una pasta. Bueno, tampoco.
Volviendo
si
un
lo
poco,
saca el metro.
Sí, volviendo un poco al inicio, la compra de edificios, es que ellos entienden que esa inversión, que igual no es a corto plazo, sino que es a largo plazo, les va a revertir unas ganancias impresionantes. Entonces, en vez de tener ese dinero, no sé, paralizado en cualquier sitio, pues hacen esas inversiones.
Lo que pasa es que la ciudad también se ve afectada, porque como decía usted, señor Carretón, están las casas vacías, los bloques vacíos, las calles...
Claro, es esa otra, la segunda, el segundo concepto de la ciudad. Vacío el local comercial, vacía la calle y a las esperas de que vuelva a funcionar. Entonces, sí que afecta a la calle, al espacio público, a la convivencia de la gente. Claro, estamos hablando en esas grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. No, de momento...
Un solo dato. Amancio Ortega, ya le sonará a ustedes, el fundador de Zara, uno de los hombres más ricos del mundo, ha comprado edificios por valor de, atentos, 8.760 millones de euros. El último en Washington por 338 millones. Antes compró otro en Londres por 680 millones. Parte de la sede de Amazon está en trámites para comprarla por 650 millones de euros. En fin.
Sí, lo curioso es que la ciudad ha pasado de ser ese lugar, ¿no?, de convivencia, ese lugar de lo público, ese lugar de la polis, de la política, para convertirse en un lugar de pura especulación, absolutamente, y uno de los bienes, vamos a decir, más preciados de las grandes fortunas, porque saben que es un valor seguro. Y yo creo que el límite todavía no se ha puesto. Es decir, cada vez vemos cosas más impresionantes respecto de esto, que nació como algo común.
Es un hecho evidente es que el centro de las ciudades, al paso del tiempo, mejoran más económicamente, las plusvalías que generan, ¿no? Parece que se están desartizando, pero son el caramelo de que van cantidad de empresas a comprar, pues se está revalorizando. Uh-huh. El centro de Madrid, el centro de Vitoria, lo que sea, ¿no? Son, uh-huh, son valores que a lo largo del tiempo mejoran económicamente. Y esta gente sabe dónde invertir, sabe qué comprar, o sea, igual qué tendencias va a haber en el mercado o comercialmente, o esos intereses lo tienen completo. Es esa otra ciudad que quizá hable Sasia, ¿no?, en su conferencia, ¿no? Esa otra ciudad, ¿no? La ciudad que entendemos nosotros y esa otra ciudad que a nosotros se nos no la entendemos, vamos.
Pero parece que hay un poco de contradicción en todo esto que estamos diciendo, estamos escuchando. Siempre se ha especulado de alguna manera la ciudad. Siempre una persona rica ha comprado dos pisos.
Pero Paco, y bueno, lo ha date puesto... cuenta de una cosa. Se especulaba con la propiedad privada, es decir, se especulaba con el piso, sí, claro, con la lonja.
Se compraba una lonja para hacer una tienda,
con el local, etcétera, etcétera. Ahora se está especulando con la calle, con las esculturas, con los bancos, con aquello que pensábamos que era de todos. Ya no es de todos, ahora es de unos cuantos. Y no solo se está especulando con ese espacio, como hemos dicho, se está especulando con la imagen de esos espacios, con la foto que te puedes hacer en esos espacios. Y probablemente igual algún día hasta con el aire, como dices tú, ¿no? O sea, la especulación ha cambiado de la propiedad privada a la propiedad pública
más absoluta y a los derechos más global,
de la propiedad,
¿no?,
pública. O sea, es decir, estamos llegando mucho más lejos que eso todavía. Mucho más sibilino es el mensaje que...
Quizá un ejemplo, las marquesinas de los autobuses. Las marquesinas, en vez de salir de nuestro bolsillo, el ayuntamiento llega a un acuerdo con una empresa,
sí, con un alquiler normalmente
de las marquesinas a 20 años y esa empresa las está explotando con publicidad estática, pues durante esos 20 años las marquesinas no son nuestras, son de la concesión que va,
bueno,
a poner
ahí. Pero se ha pagado un buen dinero que habrá servido para la administración pública, para mejorar la ciudad, ¿no?
Bueno, al final ellos no ponen nada, en el sentido que ellos ponen gratis las marquesinas y luego la publicidad es la que paga ese dinero. Uh-huh. Hombre, algo entrará en las arcas municipales, pero al final tienes una hipoteca durante 20 años de unas marquesinas con un criterio de funcionamiento que no es tuyo a nivel de propaganda, ¿no?, a nivel de publicidad.
De mensajes, ¿no?, de réditos económicos y de derechos de otras muchas cosas, como estamos diciendo, ¿no? Todo es verdad que puede tener un precio, pero desde luego que el dominio público debiera tener un precio mucho más alto de lo que se está pagando, precisamente por eso, porque es público y no privado. Uh-huh. Y porque depende de todos y porque al final muchos de nuestros derechos se pueden ver conculcados precisamente por esa venta o ese alquiler al dominio privado, ¿no? Y lo peligroso de todo esto es que se está extendiendo por todo el mundo, ¿no? Ya no supone un problema, ¿no?, que haya distintos regímenes políticos o económicos. No, esto es algo que es un fenómeno global. La ciudad es el fenómeno número uno, es donde se libran las grandes batallas, es donde hay los mayores negocios y las grandes multinacionales, estos poderes o estos mercados que se dicen, ¿no?, que no sabemos muchas veces
sí, que obedecen. Son, vamos,
exacto, pues son los que se han hecho con este dominio y todo lo que ello conlleva.
Sí, recientemente además conocíamos lo que estaba ocurriendo en Berlín, que era una especie de isla en el sentido de que había viviendas relativamente asequibles en alquiler hasta hace muy poquitos años, Berlín era una ciudad, pues esto, ¿no?, que teníamos unos precios bastante muy razonables en tema de la vivienda. Bueno, pues ahora han subido de una forma estratosférica inmediatamente, y es porque estos fondos de inversión internacionales, multinacionales, globales, ya han comprado casi todo que han podido comprar en París, en Londres, en otras ciudades, y se están fijando ahora mismo en Berlín, que también es, por lo visto, pues un mercado goloso, ¿no?
Sí, quizás se me viene a la cabeza compras en Nueva York, ¿no? Cuatro edificios juntos, etcétera, ¿no? Una de las grandes manzanas. Compras a un precio actual. Empiezas a crear unas expectativas que allí va a generarse un gran centro comercial o una gran empresa tipo Apple o lo que sea, y entonces al generar esas expectativas automáticamente toda la gente mira hacia allí, qué está pasando en esa manzana o qué está, ¿no? Generas esas expectativas y lo que te había costado uno, pues que cueste o que lo vendas a uno y medio o a dos, ¿no? Quizá compras y generas la expectativa, o dices que vas a hacer un master plan de lo que sea, y entonces, pues bueno, eso es que se te dispara económicamente.
Ese es el problema, que los poderes públicos, las instituciones o cualquiera de los políticos encargados, yo creo que tienen como obligación el regular el mercado hasta cierto punto, ¿no? Porque esto está dejando fuera del mercado, fuera de la ciudad, a muchos ciudadanos de la misma ciudad, ¿no? Y por eso digo, bueno, es verdad que se puede pagar un crédito, que se puede pagar unos rendimientos, que se venden realmente, pero al final quien está regulando ese mercado no es la administración, no nos engañemos. Quien regula ese mercado es ese poder económico, que es el que verdaderamente incide en dónde se van a realizar las grandes operaciones y en dónde va a haber los grandes beneficios que tienen detrás.
Pues esto nos huele un poco, no sé, a
Gran Hermano.
A novela o a narración o a película de ciencia ficción, ¿no?
Sí, 1984 sí. sigue ahí detrás.
La Runner, la primera, ¿eh?, en la que la gente vivía en cubículos, bueno, como podía, ¿no?
Sí, sí.
Y luego
sí,
las grandes corporaciones tenían gigantescas.
Y en esa ciudad edificios, que ya no es de los ciudadanos, ¿no? Vamos a citar a autores, pero el gran.
Cite alguno, que quédese con gusto.
Lefebvre, ¿no? La ciudad de los ciudadanos, ¿no? Sí. El derecho a la ciudad, ¿no? El famoso derecho a la ciudad, ¿no? Que yo creo que es importantísimo y que debiéramos seguir reclamando todos.
Bueno, pues así, con esta inquietante o estas inquietantes reflexiones, terminamos el ladrillo por hoy. Esperamos que todo esto quede solamente en una pesadilla y que se encuentre algún remedio, por lo menos en los próximos, en las próximas décadas, pero ahí está esa amenaza. Despedimos a nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Fernando Bajo y Pablo Carretón. Hasta el próximo ladrillo. Gracias por estar con nosotros.
Adiós.
Hasta a todos ustedes también, agur.